Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco exhorta a volver a buscar a Jesús con una fe imperfecta pero humilde. Y Ucrania se retirará de la negociación de paz si hay referéndum ruso en Jersón. Estas y otras noticias en el informativo, que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco nombra al Cardenal Michael Czerny prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Italia celebra la Marcha Perugia-Assisi para pedir la paz en Ucrania y en el mundo.
Concluye el 18º Encuentro Misionero de Jóvenes en El Escorial.
La diócesis de Orihuela-Alicante reabre la Capilla de Adoración Perpetua de Elche tras los 2 años de pandemia.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia registra mayor participación que la primera.
El presidente de Argelia acusa a Pedro Sánchez de incumplir la legalidad internacional al aceptar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, pero mantiene sus compromisos con el gas.
En España, el defensor del pueblo investigará el supuesto espionaje a independentistas.
Cientos de personas participan en Madrid en el Rosario de Hombres para reconquistar España.
Y en deportes, el Real Betis se proclama campeón de la Copa del Rey de fútbol por tercera vez en su historia.
El Papa Francisco, durante la misa de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro, ha animado en su homilía a anteponer el recuerdo del abrazo y de las caricias de Dios al de nuestros errores y nuestras caídas para alimentar la alegría. Reflexionando acerca del pasaje de San Juan, que relata el momento en el que Jesús resucitado se presenta ante los discípulos diciendo «Paz a vosotros», el Papa ha querido señalar 3 acciones de la Divina Misericordia.
En primer lugar, habló de la alegría, aquella gracia especial de sentirnos perdonados gratuitamente. Esta es la alegría de Jesús, la alegría que hemos sentido también nosotros cuando experimentamos su perdón. El pontífice explicó que es en esos momentos cuando parece que no hay nada más que hacer, donde el Señor hace lo que sea para darnos su paz por medio de una confesión, de las palabras de una persona que se muestra cercana, de una consolación interior del Espíritu Santo, de un acontecimiento inesperado y sorprendente.
A continuación, el Santo Padre destacó el don del perdón como otra de las 3 acciones de la Divina Misericordia y nos dice que si experimentamos la alegría de ser liberados del peso de nuestros pecados y de nuestros errores, si sabemos en primera persona qué significa renacer después de una experiencia que parecía no tener salida, entonces se hace necesario compartir el pan de la misericordia con los que están a nuestro lado.
Por último, el Papa habló acerca de Santo Tomás, cuya incredulidad no escandalizó a Jesús, sino que lo trató con misericordia. Y nos recuerda que hay momentos difíciles en los que parece que la vida desmiente a la fe, en los que estamos en crisis y necesitamos tocar y ver. Pero, como Tomás, es precisamente en esos momentos cuando redescubrimos el corazón del Señor, su misericordia.
Según el pontífice, la misericordia de Dios, en nuestras crisis y en nuestros cansancios, a menudo nos pone en contacto con los sufrimientos del prójimo.
El Papa animó a los fieles a preguntarse si en este último tiempo hemos tocado las llagas de alguien que sufra en el cuerpo o en el espíritu, si hemos llevado paz a un cuerpo herido o a un espíritu quebrantado, si hemos dedicado un poco de tiempo a escuchar, acompañar y consolar.
Y ya en el rezo del Regina Cheli, el Santo Padre ha señalado que al contarnos la historia de Tomás, el Evangelio nos dice que el Señor no busca cristianos perfectos que nunca duden y siempre hagan alarde de una fe segura. Según el Sumo Pontífice, las crisis de la vida y de la fe muchas veces nos hacen humildes porque nos despojan de la idea de tener razón, de ser mejores que los demás. Por eso ha dicho que es mejor una fe imperfecta pero humilde que siempre vuelve a Jesús que una fe fuerte pero presuntuosa que nos hace orgullosos y arrogantes.
Es por eso por lo que, según afirma el Papa, el Señor no se rinde, no se cansa de nosotros y no tiene miedo de nuestras crisis y debilidades.
El amor de Jesús se ha casado con nuestra fragilidad. Eso lo vemos especialmente cuando sentimos cansancio o momentos de crisis. Jesús, el resucitado, desea volver para estar con nosotros. Espera solamente que le busquemos, que lo invoquemos. Y hasta que, como Tomás, incluso protestemos, volcándole nuestras necesidades, Él vuelve siempre. ¿Por qué? Porque es paciente, es misericordioso. Viene a abrir el cenáculo de nuestros miedos, de nuestra incredulidad, porque siempre nos quiere dar otra oportunidad. Jesús es el Señor de la otra oportunidad.
El Santo Padre instó a prometernos la próxima vez en nuestro cansancio buscar a Jesús, volver a Él, a su perdón, a sus llagas que nos han curado. Así seremos capaces también de compasión, de acercarnos sin rigidez ni prejuicios a las llagas de los demás.
Y una vez más, el Papa Francisco ha renovado su llamamiento apremiante por la paz en el día en que muchas iglesias celebran la Pascua según el calendario juliano. La súplica del pontífice en el Domingo de la Misericordia, tras el rezo del Regina Cheli, ha sido precedida por el saludo a las varias iglesias orientales, católicas y ortodoxas, y a las diversas comunidades latinas que hoy celebran la Pascua según ese calendario.
En el día en que se cumplen 2 meses del inicio de la guerra, que en lugar de detenerse se ha intensificado, el Santo Padre renueva su llamamiento a una tregua pascual, una señal mínima y tangible de una voluntad de paz. Habla de la tristeza de que precisamente en estos días, los más santos y solemnes para todos los cristianos, se escuche más el fragor mortal de las armas en lugar del sonido de las campanas que anuncian la resurrección. Por eso pide que se detenga el ataque para ir al encuentro de los sufrimientos de la población agotada. Pide aumentar las oraciones por la paz y tener el valor de manifestar por que la paz sea posible. Y a los líderes políticos que escuchen la voz del pueblo que quiere la paz, no una escalada del conflicto.
Precisamente nos vamos ahora hasta Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado que su país se retirará de las conversaciones de paz en caso de que Rusia celebre un referéndum en Jersón y de que las tropas rusas acaben con los defensores de la ciudad sitiada de Mariupol.
Volodymyr Zelensky ha agregado que los ucranianos que se encuentran todavía en los territorios ocupados deben estar sobre aviso, no ayudar a los ocupantes que se presenten en sus domicilios y no facilitarles ningún dato. El mandatario considera que esto impide definitivamente el fin de la guerra por la vía diplomática y, a su juicio, demuestra que todas estas sesiones de los grupos diplomáticos son una ficción y un teatro político con actores muy malos. Los invasores rusos tienen intención de celebrar un referéndum sobre la creación de una prorrusa República Popular de Jersón, inicialmente previsto entre el 1 y el 10 de mayo, pero después se cambió la fecha y podría incluso avanzarse el próximo miércoles 27 de abril.
Y mientras tanto, 8 personas han muerto y otras 18 han resultado heridas en un ataque con misiles desde el Mar Caspio contra la ciudad portuaria de Odessa. El Kremlin también ha anunciado la destrucción con misiles de alta precisión y largo alcance de un gran depósito de armas entregado a las fuerzas ucranianas por Estados Unidos y países europeos en un aeródromo militar de la ciudad.
A pesar de que Rusia reclama la conquista de Mariupol, el ministro de Defensa del Reino Unido ha señalado que los intensos combates continúan frustrando los intentos de Moscú de capturar la ciudad. A la vez, el gobierno ucraniano ha informado de que ha fracasado un nuevo intento de evacuar civiles de la ciudad sitiada hacia la ciudad de Zaporizhia.
Y por su parte, la Iglesia Católica en Chile invita a todas las comunidades y personas de buena voluntad a sumarse a una campaña de ayuda humanitaria por Ucrania. Para apoyar esta iniciativa se realizará hoy, Domingo de la Divina Misericordia, una colecta especial en todas las parroquias de este país.
La Conferencia Episcopal Chilena ha explicado que el dinero recaudado se canalizará a través de Caritas Chile, para apoyar las iniciativas de Cáritas Internacional en Ucrania, que desde el primer momento ha estado acompañando a las comunidades y personas desplazadas por la guerra con alimentación y agua potable, albergues temporales y permanentes y transporte seguro para quienes buscan refugio en otros países.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha nombrado al cardenal Michael Czerny nuevo prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano. El purpurado, que ya servía como prefecto interino del mismo dicasterio, sucede en el cargo al cardenal Peter Turkson, cuya renuncia al cargo fue aceptada por el Santo Padre el pasado mes de diciembre.
El cardenal Michael Czerny nació en Brno, en Checoslovaquia, el 18 de julio de 1946. Tiene 75 años. Cuando tenía 2 años, emigró a Canadá junto a su familia. Ha sido su secretario de la sección de migrantes y refugiados del dicasterio desde el año 2017. El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 5 de octubre de 2019.
Y en Italia, esta mañana se ha celebrado la Marcha Perugia-Assis, la tradicional procesión por la paz que este año ha tenido el objetivo particular de pedir la paz en Ucrania.
Hace unos días, al presentar esta iniciativa, el custodio del Sagrado Convento de San Francisco de Asís, Fray Marco Moroni, afirmó que reunirse da un sentido de unidad y manifestó su esperanza en que esta marcha sirva también para iluminar el proceso diplomático entre las partes implicadas en la guerra de Ucrania.
Los promotores de esta marcha han indicado que, además de centrar su atención en la situación que está viviendo Ucrania, también quieren poner de manifiesto la necesidad de una intervención de la comunidad internacional para detener la guerra que continúa en otros países como Yemen, Libia, Siria y Palestina, así como en Israel, el Sahel, Etiopía, la República Democrática del Congo o Afganistán.
La primera marcha tuvo lugar en 1961 por iniciativa del político Aldo Capitini y se organizó como una procesión no violenta para dar testimonio en favor de la paz y la solidaridad entre los pueblos. Desde entonces, la marcha se ha celebrado en varias ocasiones, siempre con un gran número de participantes.
Y nos vamos ahora a Costa Rica, donde hoy se entroniza la cruz misionera que estará presente en cada una de las 8 diócesis de este país americano como parte de la gran misión nacional que la Iglesia Católica de esta nación está llevando a cabo.
El obispo de Punta Arenas, Monseñor Óscar Fernández, ha explicado que durante esta misión la cruz será llevada a cada diócesis. El prelado ha indicado que la cruz llega en caravana desde Esparza y ha animado a todos los diocesanos a esperarla y a participar en el acto inaugural.
El lema que se ha escogido para la gran misión nacional en Costa Rica es «Discípulos misioneros, portadores de esperanza», basados en el texto bíblico «La esperanza no defrauda».
Los obispos de Costa Rica han convocado esta misión para que sea una oportunidad para cada cristiano, donde quiera que se encuentre, renueve su encuentro personal con Jesucristo o al menos se decida a dejarse encontrar por Él. El pasado mes de octubre, en el marco de la Jornada Mundial de las Misiones, tuvo lugar el inicio de la gran misión nacional en todas las catedrales del país. La clausura está prevista para el día de la misión del año que viene.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que la Compañía de María está celebrando este mes su capítulo general en Roma. La mirada a la realidad y el aniversario de los 100 años de la unión de todas las casas marcan el hilo conductor de la reflexión de este capítulo que lleva por título «Con el espíritu de unión vivo desde nuestras raíces, gestamos el futuro mirando al Señor que nos conduce».
En este encuentro ha sido reelegida superiora general para el próximo sexenio la religiosa española Rita Calvo. Nació en 1960 en Tordesillas, en Valladolid. Realizó el noviciado en 1980, los votos temporales en 1982 y la profesión solemne en 1990 en la misma ciudad. La religiosa es maestra por la Universidad de Valladolid.
A su vez, la madre Rita Calvo ha sido presidenta de la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María, miembro del gobierno provincial de la Compañía de María de la provincia ibérica, en nuestro país, en España.
La Madre Calvo es miembro desde 2019 de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y es una de las mujeres nombradas por el Papa Francisco para este dicasterio.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy concluye el encuentro misionero de jóvenes que desde el viernes tiene lugar en San Lorenzo del Escorial, en Madrid, organizado por la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y el Consejo de Jóvenes de Obras Misionales Pontificias. Nos va a ofrecer a continuación más detalles el director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, quien también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión. Muy buenas tardes.
Queridos amigos, pues muchas gracias por dejarnos hablar. Hemos estado en el encuentro misionero de jóvenes aquí, en el Escorial. Hemos ido alrededor de 60 jóvenes de toda España y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos visto lo que son las obras misionales pontificias, los centenarios que estamos celebrando. Hemos oído testimonios muy bonitos de misioneros, de misioneras. Hemos también participado en la liturgia y hemos rezado todos por las misiones. Os traigo aquí a Alberto... Ibáñez, el testimonio suyo, es un joven de Burgos y que ha estado con nosotros. ¿Qué te ha parecido?
Pues vine aquí con muchas ganas, la verdad, y no me esperaba que iba a vivir lo que he vivido porque me he cuestionado muchas cosas y la verdad que me ha llegado bastante dentro, bastante al corazón y me ha cambiado y yo no lo esperaba para nada.
Pues nada, muchas gracias a don Alberto. Bueno, pues hemos estado. Han estado también don Joseba Segura, que es el obispo de Bilbao y que es miembro de la Comisión Episcopal de Misiones. Luego hemos tenido también conexión, fijaros qué cosa más bonita, es que hemos tenido conexión con Turquía, con Indonesia, con Vanuatu, Colombia. Con Colombia, con México. Hemos tenido testimonios de todos estos países que a través de Zoom y de vídeos hemos podido contemplar. Hemos rezado el rosario todos juntos en diferentes idiomas que algunos ni habíamos oído en la vida, porque hemos rezado con jóvenes de muchas partes del mundo. Es un regalo juntarse los cristianos y para hablar de nuestra fe y además con el sentido de la universalidad de la Iglesia. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, ánimo y a rezar por esto. Un abrazo.
Muchas gracias, padre, por traernos esta información. Y por otro lado, les vamos a detallar ahora de que la diócesis de Orihuela Alicante ha reabierto esta mañana la capilla de adoración perpetua de Elche después de 2 años de pandemia.
La reapertura ha tenido lugar tras la Eucaristía que ha presidido su obispo diocesano, Monseñor José Ignacio Munilla. La capilla se ha desplazado a una nueva ubicación en la calle Salvador y se reabre con los suficientes adoradores como para mantenerla abierta las 24 horas. Con este motivo, la diócesis de Orihuela Alicante ha recordado que hace 13 años, el 6 de enero de 2099, se inauguraba en Elche la primera capilla de adoración perpetua de la Comunidad Valenciana y la décima en España.
El 6 de enero de 2009, queríamos decir. Disculpen. Cambiamos de asunto. El obispo auxiliar emérito de Toledo, Monseñor Joaquín Carmelo Borovia y Sasa, murió ayer por la tarde en Zaragoza. El prelado ejerció su ministerio episcopal en la archidiócesis de Toledo desde octubre de 2004 hasta diciembre de 2010.
Monseñor Joaquín Carmelo Borovia y Sasa nació en Cortes, en Navarra, el 16 de agosto de 1935. Fue ordenado sacerdote en Pamplona el 19 de julio de 1959. Era doctor en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma, con la tesis La liturgia en la teología de Santo Tomás. El prelado fue nombrado obispo titular de Elo y auxiliar de Zaragoza el 19 de abril de 1990. Recibió la ordenación episcopal el 9 de junio de ese año, de manos del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Elías Llanes Álvarez.
Posteriormente fue nombrado obispo de Tarazona en 1996. Monseñor Joaquín Carmelo Borovia y Sasa ejerció el episcopado en esta diócesis hasta el año 2004.
El 21 de octubre de este año recibió el nombramiento como obispo titular de Rubicón y auxiliar de la archidiócesis de Toledo. El Papa Francisco XVI aceptó su renuncia por edad el 4 de diciembre de 2010, desde esta fecha residía en la ciudad de Zaragoza. Sus exequias se celebrarán mañana en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de la localidad. Descanse en paz.
Y continuamos en Madrid para contarles finalmente que en este Domingo de la Divina Misericordia, la parroquia de María Soledad Torres Acosta y San Pedro Poveda de las Tablas ha acogido la reliquia de la sangre de San Juan Pablo II.
Con este motivo se ha celebrado una Eucaristía a las 12 de este mediodía en la que los fieles han podido venerar la reliquia del pontífice polaco, apóstol de la Divina Misericordia, y que precisamente partió a la casa del Padre en la víspera de esta fiesta.
Información internacional.
Comenzamos la crónica internacional en Francia. La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ha alcanzado el 26,41% a las 10 de la mañana, ligeramente superior a la de la primera vuelta. A pesar del ligero ascenso de hoy respecto a la primera, las cifras de participación son inferiores a las de las tres elecciones presidenciales anteriores.
El único incidente de la jornada se ha registrado en Niza, donde un hombre cometió una agresión con un cuchillo en una iglesia. Ha herido a un sacerdote y a un feligrés que ha acudido en ayuda del presbítero. Las autoridades han indicado que los heridos están fuera de peligro y apuntan a la hipótesis de que el agresor, un francés de 31 años, no ha actuado por motivos terroristas, sino por desequilibrio mental.
Por otra parte, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, ha lanzado una dura crítica al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha acusado de incumplir la legalidad internacional al aceptar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que anula las pretensiones de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo ha hecho antes de matizar que las relaciones con el Estado español son fuertes y firmes y que cumplirá con sus compromisos de gas cualquiera que sean las circunstancias.
Tebboune, en una entrevista concedida la pasada noche a la televisión pública argelina, afirma que lo que ha hecho a España es inaceptable ética e históricamente y ha recordado al gobierno español que su responsabilidad perdura en el Sáhara Occidental ante la legalidad internacional. Declara que mientras no se llegue a una solución, cualquiera que sea, es considerada como la potencia administradora. En lo que se refiere al deterioro de las relaciones diplomáticas, el presidente argelino ha ofrecido a Sánchez la oportunidad de restaurar los vínculos en el momento en que vuelva a asumir su rol de administrador sobre el Sáhara Occidental. Hay que recordar que el embajador argelino en España, Said Moussi, fue llamado a consultas en marzo y todavía no ha regresado.
Nos trasladamos ahora hasta América Latina, hasta Colombia, concretamente. La plataforma ciudadana Unidos por la Vida ha anunciado la celebración el próximo sábado 30 de abril de la 16ª Marcha Nacional por la Vida para defender este derecho humano fundamental y para decir a todos que el país hispanoamericano no quiere el aborto.
El obispo de Riohacha y director del Departamento de Defensa de la Vida del Episcopado colombiano, Monseñor Francisco Ceballos, ha invitado a participar de la marcha. El presidente de Unidos por la Vida, Jesús Magaña, ha señalado que con la marcha también se quiere promover un referéndum por la vida para que sea el pueblo y no cinco jueces los que definan la defensa de toda vida desde el momento de la concepción, en referencia a los magistrados que en febrero aprobaron la legalización del aborto hasta los 6 meses de embarazo. Se prevé que la marcha se celebre en 70 ciudades de Colombia, como Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, entre otras.
Información nacional.
El defensor del pueblo abrirá una investigación sobre el caso de presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes por medio de la herramienta de software Pegasus.
La institución que actúa en calidad de alto comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de los Derechos Constitucionales va a recabar los datos precisos para abrir una actuación de oficio a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional y velar por el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Y ayer por la tarde, centenares de hombres abarrotaron la Plaza de la Villa de Madrid para el Rosario de Hombres en España. Entre los más de 250 varones que asistieron a este acto, también estuvieron presentes una delegación de polacos residentes en nuestro país.
El Rosario de Hombres, además de proponer el carácter público de la oración, pretendía hacerlo rogando por las necesidades de la que el hombre moderno está más necesitado, especialmente que los varones vuelvan a serlo de nuevo ante los ataques sufridos por el feminismo radical o la propia pérdida de las virtudes de la masculinidad.
El Rosario contó con la participación, además, de varios sacerdotes y el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
Próximamente, los organizadores del Rosario de Hombres anunciarán los detalles de sus siguientes convocatorias, que prometen tener un carácter periódico, que como sucede en Polonia o Irlanda.
Información deportiva.
Y comenzamos un día más con la Copa del Rey de Fútbol, que desde ayer tiene a un nuevo campeón, el Real Betis. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el equipo verde y blanco volvió a alzar la Copa 17 años después. Esta vez derrotó al Valencia gracias a los lanzamientos desde el punto de penalti tras el 1-1 del tiempo reglamentario. Los andaluces no fallaron ninguna pena máxima, mientras que el jugador levantino Musa erró en el cuarto disparo. El capitán del Betis, Joaquín, se convierte tras este triunfo en el primer futbolista de la historia en ganar dos títulos con el club sevillano. Por otro lado, y sin dejar de lado el fútbol, les contamos que dos de las mejores ligas europeas, la francesa y la alemana, ya tienen nuevo campeón. En el país vecino, el Paris Saint-Germain empató ayer a 1 frente al Lens y logra su décimo entorchado. Por su parte, el Bayern Múnich conquista por décima vez consecutiva el campeonato germano al derrotar por 3-1 al Borussia Dortmund en el Allianz Arena a falta de 3 jornadas y con una media de casi 3 tantos por partido. Y ya por último, la triplista Ana Peleteiro y el marchador Martur han sido galardonados por la Federación Española de Atletismo como los mejores de 2021 en la tradicional gala celebrada en Madrid. La gallega se colgó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que Tur obtuvo diploma olímpico con su cuarto puesto en los 50 kilómetros marcha. El balear, además, ganó el año pasado en la República Checa la Copa de Europa de esta disciplina. Pues así, con esta noticia nos despedimos y les emplazamos para mañana lunes. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en el norte y en Canarias. En el resto de España habrá cielos con intervalos nubosos, aunque se quedarán más abiertos hacia el sur peninsular. Se mantendrán los avisos costeros en Asturias, Cantabria y País Vasco. Las temperaturas máximas subirán ligeramente. Y mañana lunes se espera una jornada más tranquila, con cielos poco nubosos o despejados en toda España, excepto en puntos del norte, a donde llegarán algunas lloviznas al terminar el día, y en Canarias. Las temperaturas irán aumentando.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Javier Pérez, y en los micrófonos Pedro Gómez y Germán García Tomás. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.